Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De por mayor a por mayor, cuando hace más calor. Cuando los trigos en caña y están los campos en flor. Los enamorados van a ser mirador. Pero yo triste y cuidado me veo en esta prisión.
Después de la resaca de Eurovisión, donde las actuaciones son espectaculares, artefactos audiovisuales, cuesta decirlo, pero esto que suena también es canción. Diría más, esta cosa tan sencilla, tan sumamente delicada, es una joya, un tesoro que nos conecta con el romancero medieval, que por cierto los chavales de mi generación se sabían de memoria este romance del prisionero, porque lo aprendíamos en el colegio. Nuestros mayores lo mantuvieron vivo, recitándolo en fiestas tradicionales como los mayos, y en los años 70 se hizo muy popular gracias a cantantes como Joaquín Díaz.
Cuando los trigos
desde su refugio de Urueña, Joaquín Díaz ha estudiado y recopilado centenares, miles de romances, relatos y leyendas, infinidad de historias. Y por una de esas historias es por lo que os estoy hablando de él esta mañana. Una que él mismo reconoce es de las más hermosas que jamás ha escuchado. Y que se nos quedan además cosidas a determinada persona que conocemos, de tal manera que ya no podemos pensar en una sin que se nos cruce la otra. Es lo que me pasa a mí con esta historia y con mi compañero de radio, César Lumbreras. Veréis, Joaquín Díaz dice que se la contó un pastor al que encontró una tarde en alguna senda del llano de Castilla. El pastor le dijo: no hay cosa más elegante que el canto del zorro. Daría dinero por oírlo otra vez. ¿Os podéis imaginar la cara de asombro del folclorista? ¿Cómo es un zorro cantando? Y siguió el pastor su relato. Lo escuché hace muchos años por San Juan. Venía yo al caer la tarde con el rebaño cuando de aquí a unas matas escuché un gorjeo, pero por lo fino, mejor que molina. Los perros, que sintieron cantar al zorro, salieron para allá, pero el raposo al ventearlos escapó. ¡Qué lástima! El raposo es tímido. No hace nunca frente. Y ya no dio más detalles. Joaquín estaba al tanto de que los viejos raposos pueden emitir distintos sonidos, por lo visto imitando el canto de las aves o el chillido de los conejos para atraerlos a su terreno cuando andan ya escasos de fuerzas para seguirlos al acecho. Así que pensó, ¿quién podría extrañarse de que el zorro cantarín no estuviera escondido detrás de la peña en la que el pastor había colocado su transistor y que hubiera aprendido a imitar al mismísimo Antonio Molina?
Ya vienen por el camino angelillos de la guarda. ¡Ay!
¡Qué maravilla! Un zorro cantando por Molina. César Lumbreras, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Oye, antes de nada, déjame que hagamos una felicitación. Hoy justamente es el cumpleaños de Joaquín Díaz, así que desde
¡ole!
Aquí le mandamos un abrazo muy fuerte.
Bueno, magnífico. Creo que estuviste con él en un programa que hicisteis en Urueña, en Valladolid, al poco de levantarse el confinamiento. Mira, escucha. Ah, creí que teníamos sonido, no teníamos sonido de ese programa, que os juntasteis los dos.
Efectivamente, estuvimos allí y desde entonces es me acuerdo, guardé en el teléfono móvil, en el calendario, la fecha de su cumpleaños, porque fue por ahora, y por eso me sabía que hoy es su cumpleaños.
¿Podría algún zorro cantar de esa manera, o aullar, o hacer sonidillos?
No lo sé, la verdad es que yo acabo de enterarme de esta cualidad de los zorros cuando lo has contado tú.
Bueno, me he quedado que voy a volver al Cabo de Gata y voy a estar atenta, porque alguna vez se me ha cruzado un zorro, pero claro, me imagino que hay que estar muy, muy en la noche para escucharlos. Gracias, César, por acompañarnos. Hoy eres amigo del programa y hay muchas razones para que nos encontremos, entre otras que somos vecinos colindantes. Ya sabéis que el programa de César Lumbreras empieza a las 8:30 todos los sábados y llega hasta las 10. Ahí pone la linde informativos y después empezamos nosotros el fin de semana. Y lo que en el campo es motivo de trifulca, lo de las lindes, aquí no es el caso.
No, no, de momento no. Algún día me pasaré 2 o 3 minutos y me echas la bronca.
Algunas veces te pasas, ¿eh? Y me empujas las señales y empiezo más atrás. Pero bueno, yo no me quejo. Hay que decir que César Lumbreras es muy singular. Tan singular como que dirige y presenta el programa de radio que más tiempo lleva emitiéndose en la misma cadena y con el mismo presentador. Si mis cuentas no fallan, 38 años, 9 meses y 20 días.
Por ahí. Cumpliremos 39 años el 28 de julio.
Es que es muy fuerte. El año que viene, 40 años, y solo se ha dejado de emitir el programa 2 sábados y porque venían los papas a España.
Efectivamente. Yo no sé si han sido ya 2 o 3 sábados, y a esa hora había actos con él programados en la agenda del Papa, y ya sabes, en la COPE viene el Papa, es el que manda, y entonces se retransmitían esos actos y me dieron vacaciones.
Pero por lo demás ha hecho los programas y incluso desde los lugares más inimaginables: la Antártida, las Antípodas, un laboratorio a 800 metros bajo tierra, subido en maquinaria agrícola, en el confesionario de una iglesia y hasta desde la cama de un oyente. Me tienes que contar esa experiencia.
Pues mira, había un oyente de Colmenar Viejo que es profesor de educación física y también de religión, y su mujer de inglés, y entonces este profesor, Jesús, que le mando desde aquí un abrazo a él y su familia, contestaba al concurso todos los sábados de la siguiente manera: la respuesta es tal, como de costumbre, desde la cama, un placer. Y un día dije, me está dando mucha envidia, debe haber muchos oyentes que nos escuchan desde la cama, ¿por qué no hacemos un programa desde la cama? Y le llamé, y al principio no se lo creía, y dije que sí, que es verdad. Y dice, pero a ver, hable usted más. Y hablé, ya me reconoció, y fuimos a su casa, probamos, y efectivamente fue la semana del Brexit, cuando se aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el referéndum. Esa semana era también una jornada de reflexión de elecciones, y allí nos metimos en la cama con
el señor y tú.
El señor y yo, su mujer también vino por turnos, vinieron algunos ganaderos de Colmenar y todo el mundo se metía dentro de la cama a la hora de hablar.
Me encanta. En la última ola del EGM, el Agropopular se salió. Está frisando el millón de oyentes, 987.000. La verdad es que es maravilloso.
Bueno, tú estás ahí al ladito, o sea que yo creo que el mérito está en hacer una programación que sea... Que no sea estridente lo uno con lo otro, o sea, que haya una continuidad. Y lo del EGM, pues hay que tomarlo, yo siempre me lo tomo con mucha filosofía. A mí lo que me gusta es hacer la media de las 6 últimas, porque sabes que los fines de semana puede haber, por la forma...
Unas subidas
de
y unas bajadas que nos dan unos sustos que te
claro,
mueres.
Y entonces, si te vuelves loco con las subidas o con las bajadas, o sobre todo con las bajadas, y empiezas a hacer cambios pensando que se están haciendo las cosas mal y tal, pues te vuelves eso loco y te metes la pata. Con lo cual yo trabajo con... generalmente con las 6 últimas oleadas, que son los 2 últimos años, hallo la media, veo si estamos más o menos en la media y ya está.
Ah, mira, pues eso lo voy a hacer yo también. Yo lo que tenía es muchas ganas de decirte esto de César, tócala otra vez.
Me suena a una película, me suena a alguna película.
Efectivamente, es la chifla inconfundible de Agropopular, que por cierto estoy un poco preocupada porque compartimos equipo técnico con Cinta Molina, sí, y José María Orihuela los sábados. Hoy domingo ya está Natalia, pero Cinta me dice que últimamente la chifla está ronca.
Vamos a ver, es que me han robado dos veces la maletilla del programa y la chifla titular me la robaron. Y la chifla sustituta que tenía también me la robaron. Entonces hemos estado haciendo unas audiciones de chiflas hasta que hemos dado con alguna que se asemeja al sonido original. Pero no es el mismo,
no,
evidentemente.
Es el mismo, no es igual mismo, de potente. No. Está como un poco
ronca,
moina.
Está, sí, pero ahora, gracias a los oyentes, pues me he juntado con veintitantas chiflas. ¡Ah! E iremos rotando hasta que encontremos la más parecida, pero la que suena en estos últimos programas es la más parecida que hemos encontrado al sonido de la original que llevaba conmigo desde el año 1986.
Desde luego hay que tener mala leche para robar una chifla, te lo digo. Lo que no he conseguido es arrancar a César para que viniera al estudio. Lo tenemos en línea porque, gracias a Dios, estamos perfectamente conectados. Tú eres los que siguen esa maravillosa máxima del torero Cagancho, que decía: un negocio que no da para levantarse a las 12 de la mañana ni es negocio ni es nada.
Estoy completamente de acuerdo con Cagancho y lo practico, salvo los sábados, que me tengo que levantar antes, y algún otro día por razones excepcionales, como es el caso de hoy. Es más que lo de las 12, el auténtico placer para mí es acostarme sin hora para levantarme.
Eso es maravilloso. Es que esta vocación de vago camastrón me encanta. Yo no sé de dónde viene, porque en su casa todos trabajaban extraordinariamente con el campo y con los animales, que era de las cosas más sacrificadas en Adanero, ¿no? Porque tú eres de Adanero, de la Moraña de Ávila.
Sí, en la Moraña abulense, y efectivamente en mi casa, pues mis padres, fundamentalmente con ganadería de cerdo ibérico, y luego también con algunas tierras, y yo soy lo que soy, siempre lo digo, gracias a los cerdos de mi padre, de echar de comer los cerdos.
Efectivamente, ahí estuviste.
Y de cuidarlos.
Hasta los 10 años estuviste en Adanero.
Hasta los 10 años, luego me fui al seminario 5 años en Arenas de San Pedro, luego otros 3 en Ávila, pero volví a, claro, las vacaciones, y en el verano pues había que ayudar en casa.
Y sigues empadronado en Adanero, que eso es precioso.
Sigo empadronado en Adanero, efectivamente.
¿Y es verdad que vas todos los domingos?
Si no tengo alguna cosa, algún viaje o algo, pues sí, mira, ahora dentro de un rato. Bueno, hoy no voy a ir, voy a ir mañana porque es la fiesta de San Isidro, a la misa, a la procesión y a la bendición de los campos.
Ah, que también es allí patrón, como en muchos lugares,
sí,
agrícolas.
Sí, 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 sí. Entonces el día de San Isidro se hace la misa, se oficia la misa y luego se saca en procesión a la imagen, y se recorren varias las calles del pueblo, pero sobre todo dos o tres zonas en las cuando acaban las casas, ahí en las tierras, y allí se para con el santo, se mete uno un poco en las tierras, los que portan al santo, y el sacerdote bendice las tierras, que este año están de aquella manera.
Sí, sí, sí. Es una ceremonia que se va a seguir en muchos lugares porque hace falta. Oye, es curioso, y yo creo que me ha sorprendido muchísimo al leer el guión de Jesús García Ercilla, que Lumbreras no es de estudios periodísticos, no es de estudios agrícolas, estudió relaciones internacionales, bueno, concretamente es lo que le gustaba, y estudió políticas especializándose en estudios internacionales iberoamericanos.
Sí, había varias especialidades en ciencias políticas. Yo me vine a Madrid cuando acabé el COU, me vine a Madrid, entonces era la única facultad de políticas que existía, la Complutense de Madrid, que estaba situada justo al lado del Palacio de la Moncloa. Entonces no era la sede de presidencia del gobierno. Mientras yo estudiaba, es cuando se decidió por parte del gobierno de Adolfo Suárez el traslado de la presidencia del gobierno a todo el complejo del Palacio de la Moncloa y alrededores, el Instituto Nacional de Semillas, y eso nos trajo un curso muy movido, porque si ya no necesitábamos muchos motivos para protestar, este fue uno más. No queríamos tener al lado a la sede de la presidencia del gobierno, y prácticamente un curso entero, tercero, estuvimos de huelga un día sí y otro también, protestando porque se instalase la presidencia del gobierno allí. Y yo hice las dos especialidades, la de estudios internacionales y la de estudios iberoamericanos.
Qué curioso, fíjate. ¿Y cómo fue el salto a la prensa?
Bueno, en paralelo yo había comenzado a escribir en un periódico de Ávila. En aquellos años surgió un periódico para Ávila y Segovia que se llamó El Diario de Castilla. Yo me había crecido, mi abuelo estaba suscrito al ABC, que le llegaba todos los días en el tren, y yo digo que aprendí a leer viendo los santos del ABC, las famosas páginas de
El Hueco Grabado,
que nuestro maestro de los dos, Luis María Alzón, al que desde aquí mandamos un abrazo,
absolutamente,
manejaba con tanta maestría luego en años posteriores. Pero entonces siempre me llamó la atención el periodismo. De hecho, durante los 5 primeros años del seminario, que no podíamos salir, una de mis principales frustraciones fue que no podía leer los periódicos.
¿Pero estabas en el seminario menor o en el seminario mayor?
En el menor. Ah. En Arenas de San Pedro.
Sí, que era una forma muy común de estudiar entonces.
Exacto,
los chicos.
Sí, y en el menor. Estuve 5 años, los 4 del bachillerato más uno que por mi cuenta y riesgo añadí porque me di a la molicia y tuve que repetir el segundo de bachillerato. Entonces no podía leer los periódicos. Y bueno, comencé a colaborar también en informaciones por un amigo en el suplemento de economía en aquellos años, y a la vuelta de al acabar la carrera me fui al servicio militar, y a la vuelta pues lo más urgente era encontrar algo de trabajo, y entonces me surgió la posibilidad de algunas colaboraciones en Diario 16, luego en El País, en ABC, y ya ahí se juntó todo, porque de pronto yo quería hacer los temas. Era un firme convencido de que España iba a entrar más temprano que tarde en la entonces Comunidad Económica Europea. Me encontré con que esos temas, entonces desde el punto de vista español, eran un asunto de política internacional. Luego resulta que los asuntos de la Comunidad Económica Europea, entonces el 99% de las decisiones y el 80% del presupuesto estaban dedicados a la política agraria común, y se me juntó todo: la política internacional, el periodismo, la política agraria común, que yo había escrito cosas de agricultura, y terminé pues al cabo de unos años ofreciendo el programa en la COPE y comenzándolo, y ahí se juntó todo, pero sin que hubiese nada premeditado.
Fíjate que fue un 24 de julio, por cierto, día de Santa Cristina, de 1984, que se emitió el primer Agropopular en COPE. En principio era un proyecto de verano y va para 40 años.
Y lo comenzamos para 2 meses. Perdona que te corrija, no fue el 24, fue el 28 de julio.
Ah, vaya por Dios.
El 28. ¿Ya? Pero vamos, si quieres lo dejamos en el 24 para
para mantener el santoral. No te preocupes.
Entonces hablé con Eugenio Galdón, que era vicepresidente ejecutivo de COPE, y me dijo, bueno, ahí tienes, para 2 meses. Y lo que comenzamos para 2 meses, el 28 de julio al 28 de septiembre, se ha transformado en que vamos camino de comenzar nuestra temporada número 40.
Tiene mucho mérito, porque la política agraria en general, y en concreto la de la Unión Europea, la famosa PAC, lleva lenguaje de chinos. O sea, es como los kremlinólogos que explicaban la posición soviética y lo que quería en realidad decir el gobierno. Y yo creo que el gran mérito de César ha sido hacérselo comprensible a la gente, al común, a mí, por ejemplo, ¿no? Que de repente me estoy escuchando el complejo erótico, ¿no? Lo de los huevos y el conejo y tal, o de repente veo los precios del algarrobo y lo estoy oyendo y digo, pero bueno, ¿y a mí esto qué me importa? Bueno, pues él lo consigue, ¿no?
A mí, yo creo que hemos logrado, primero, no aburrir al oyente de COPE, que no tiene en principio vinculación directa con el campo. Luego explicaré esto de la vinculación directa o no. Y atraer a oyentes que no son de COPE, pero están interesados en los temas agrarios, y hacerlo de una forma lo más amena posible y lo menos farragosa posible, porque lo de la política agraria común cada día que pasa es más incomprensible. Ya sabes el himno de la PAC que hemos buscado nosotros, que es el ASEREGE. Bueno, pues el ASEREGE es más comprensible que la terminología de la política agraria común, y por mucho que lo intentamos, es que no hay manera de hacerlo más comprensible. Y con esta última reforma que ha entrado en vigor este año, pues la Comisión Europea se había fijado el objetivo de simplificarla, de hacer más simple la PAC, y cuando en Bruselas anuncian a bombo y platillo que quieren hacer más simple una cosa, siempre sale todo lo contrario, sale mucho más complicado.
Sale peor. Sí. Un elemento que utiliza sabiamente César Lumbreras para lograr esa cercanía con la gente es la música. A menudo piezas muy populares y otras más selectas como esta. Lo cierto es que hace unos años te enteraste de que el vals iba a sonar en el concierto de Año Nuevo de Viena y allá que te fuiste.
No fue así exactamente.
Tampoco,
el hecho,
vamos a ver los detalles.
No, el hecho es que sí estuve allí, pero un amigo sabía de mi ilusión por ir al concierto de Año Nuevo de Viena, y él en enero me llama y me dice: creo que voy a poder conseguir entradas. Efectivamente las consiguió, las teníamos, y para allá que nos fuimos. Y 20 días antes del concierto, a principios de diciembre, pues me dio por leer cuál era el programa del concierto de ese año, e incluía justamente España de Chabrier en la versión más en vals que hizo Emil Baldaufel, o algo así, tú lo pronunciarás mejor. Y es que esa es la sintonía del programa, aunque nosotros utilizamos la versión moderna, el Spain de Manolo Gas. Entonces me encontré de pronto, sin haberlo buscado, casualidades del destino, que el concierto que yo iba a ir del Año Nuevo sonaba la sintonía del programa.
¡Qué bonito! Es que es bonito.
Fue un
sí,
momento
sí.
Inolvidable.
Es providencial, porque es como una caricia del misterio.
Sí. Y esto que está sonando es justamente lo que sonó en ese concierto de Año Nuevo de Viena.
Uh-huh. Oye, ahora mismo está empezando una manifestación del mundo rural por el centro de Madrid en contra de las políticas radicales y ecologistas del gobierno. ¿Cómo hemos llegado a que la ecología y el mundo rural sean dos ideas casi antagónicas?
Pues no lo sé, pero realmente es una pena. El verdadero agricultor y el verdadero ganadero es el más interesado en conservar el medio ambiente, y hoy parece que son mundos absolutamente contrapuestos. Y luego, durante los últimos años, el gobierno que tenemos se ha empeñado en incentivar este fenómeno de la división un poco entre el mundo rural y entre el mundo urbano, por un lado, y luego los ataques que continuamente ha venido sufriendo el sector agrario y el mundo rural por parte del gobierno, pues nos han conducido a la situación actual. No es de extrañar, por eso, la manifestación que está teniendo lugar en estos momentos.
¿Es verdad que hay un plan para acabar con la agricultura y la ganadería y convertir, por ejemplo, España en un campo fotovoltaico? Quiero decir que realmente se pretende quitar pantanos, volver al curso natural de los ríos, recuperar una ecología casi desértica, y que ahí el papel de la agricultura y la ganadería ya no es importante.
Vamos a ver, la actividad del hombre o la actuación del hombre desde el primer momento modifica la naturaleza, porque lo necesita para comer, lo necesita para vivir, y eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Y ahora nos encontramos con el siguiente fenómeno: el suelo junto con el agua, son dos recursos limitados y escasos. Centrándome en el suelo, ¿hasta qué se ha dedicado ahora fundamentalmente? Pues hasta a la producción de alimentos a través de la actividad agrícola, ganadera, y a través de la actividad forestal, a la producción de otros recursos. Tenemos por un lado la alimentación. Y por otro lado tenemos la energía. También hay que buscar fuentes de energía. Y hay que encontrar un punto de equilibrio entre la utilización del suelo para la agricultura, para la actividad agraria, y la producción de energía a través de los huertos solares o de las granjas solares, a través de la instalación de los molinillos o de los aerogeneradores. Este es un debate que no ha hecho más que comenzar y que en los próximos años va a ir a más. Repito que estamos hablando de un recurso limitado, el del suelo. Por mucho que nos empeñemos, hay el suelo que hay en la tierra, no hay más, y habrá que encontrar un punto de equilibrio y establecer un orden de prioridades: alimentación, energía, a ver cómo se logra ese equilibrio. Y con el agua sucede tres cuartos de lo mismo. El agua es un bien escaso también, es necesario para la actividad agraria y es necesario para la vida de las personas y para la naturaleza. Modificar los cauces de agua, los ríos, o establecer presas y pantanos se ha hecho desde siempre. Podemos recordar a los romanos. Entonces, bueno, el agua está ahí y el agua es necesario para la vida de las personas, para la vida de los animales, y habrá que utilizarlo salvaguardando siempre su esencia, la existencia del agua, todo lo posible para nosotros y para las generaciones que vengan después.
¿Qué impresión te da lo de la sequía para este verano?
Pues mira, desde el año 81-82 es la sequía. Entonces hubo dos años seguidos con unas sequías tremendas, hubo grandes y prolongadas manifestaciones de agricultores y de ganaderos pidiendo y reclamando ayudas, porque fueron dos años terribles. Luego se habla de la del 92 y de alguna otra. Esas han sido más puntuales, pero las dos que yo recuerdo más importantes y que se asemejan más a la situación actual son las del año 1981 y la del año 82. La situación de este año es terrible, tremenda. Tenemos problemas en los cereales. La cosecha de cereales va a quedar reducida a la mitad de, como mucho, de lo que sería una cosecha normal. Los resultados en Andalucía, donde ya se ha empezado a segar, se están constatando esta realidad de no malos, sino malísimos resultados. La producción de aceite de oliva durante la próxima campaña, la que comenzará en octubre, va a caer otra vez en picado por segundo año consecutivo. Esto se puede afirmar ya porque, debido a la sequía, a la confluencia de la sequía y de las altas temperaturas, la floración y el cuajado del embrión de aceituna se ha ido al garete, o se está yendo al garete en la mayor parte de las principales regiones productoras, con lo cual vamos a estar ante una cosecha de aceituna muy corta y una producción de aceite de oliva también muy corta. En ganadería, la primavera junto con el otoño son los dos grandes momentos de los pastos, de que la ganadería extensiva, que tú conoces también por tus viajes a la provincia de Ávila, no ha habido primavera, no ha habido pastos, y lo que es más grave, pues tampoco hay agua en las charcas, con lo cual hay que llevar a las explotaciones el ganado en Cuba, con el coste adicional que eso supone. Y así podríamos seguir por sector. Y luego, agua para regar. Nos encontramos en el momento del año que debería haber más agua almacenada en los pantanos. Como este año ha habido muy poca nieve, aparte de haber habido poca lluvia, ha habido muy poca nieve en las montañas. Hace ya tiempo que se acabó el deshielo y las reservas de agua en los pantanos son muy escasas, especialmente pues en las cuencas internas de Cataluña y en Andalucía, que están por debajo del 25%, y eso justo en los momentos en los que debería haber más reservas. Algunos cultivos de regadío, como el arroz o como el maíz, pues no se van a poder sembrar o se tendrán que reducir mucho las siembras, y así podríamos seguir encadenando sectores.
Sí, yo creo que vamos a tener un año próximo de altísimos precios en el aceite, en muchos productos que se derivan de la agricultura y de la ganadería, y el verano va a ser duro, pero bueno. Oye, cuando Agropopular cumplió las bodas de plata, lo celebraste recorriendo el Camino de Santiago con el programa durante un año. ¿Tienes ya pensado cómo vas a celebrar los 40 años?
Pues no, la verdad es que todavía no tengo varias, estoy manejando varias ideas.
Ah, tienes hipótesis, sí que estás
pensando. Tengo hipótesis, pero pues mira, estoy pensando lo primero, repetir el Camino de Santiago, pero quizás no hacerlo por el que hicimos, que fue el francés en su ramal aragonés, es decir, comenzando en lugar de en Roncesvalles, comenzando en Somport. Bueno, pues esta vez quizá alguna de las otras rutas alternativas. Otra de las posibles ideas es hacer la ruta del Cid y el Camino del Cid, y te preguntarás
qué
bonito. Pues mira, porque pasa por, nosotros damos bastante importancia a los temas de despoblación y pasa por zonas que figuran entre las más despobladas de España, y para llamar un poco la atención.
Qué bonito
también sobre,
esto. Sí,
sobre
sí,
ese
sí.
fenómeno.
Ah, pues yo apoyo mucho esta opción.
Uh-huh. Pues a lo mejor puede ser una mezcla de las dos, porque luego hay también otras rutas del Camino de Santiago que son menos conocidas, por ejemplo la ruta de la Lana, etcétera, que también pasa por zonas despobladas, y a lo mejor terminamos haciendo una mezcla entre todo ello.
Yo haría muy puramente lo de la zona despoblada, porque eso te pondría en un foco y yo creo que prestaría un servicio extraordinario. En fin, hasta ahora en España solo tenían música propia las vírgenes y los toreros. Nosotros nos vamos a despedir con un paso doble del maestro valenciano José Alamà, que se llama César Lumbreras. Ya quisiera yo, César Lumbreras, tener un paso doble, ¿eh?
Bueno, pues, oye, hablamos con el maestro Alamà y nos ponemos a ello.
Bueno, o sea, es que me parecería, esto es una cosa maravillosa. Tú es que no eres muy romántico.
Yo soy muy romántico.
¿Ah, sí?
Cuando estoy despierto soy muy romántico.
Me quedo con esa frase. Y le pillamos ya despierto, ¿eh? Creo que ya puedes salir a la calle, César. Ya han puesto las aceras.
No son las 12 todavía, no se me ocurrirá.
Un abrazo.
Otro. Gracias, Cristina, y gracias a todo el equipo y gracias al maestro Ercilla también. Pide que te vaya componiendo la letra del paso doble y yo me encargo de la música con el maestro Alamà.
Ah, mira, esa es una buena posibilidad. Enhorabuena, César.
Muchas gracias, Cristina. Un beso.